La semana pasada hicimos una introducción general a la porción de San Juan capítulo 17, donde queremos animarles a que ustedes abran sus Biblias, centren su atención de nuevo en este pasaje. Nosotros allí vimos en esta oración la manifestación del corazón de nuestro Señor Jesucristo ante su Padre, a quien Él en este momento dirigía su oración. Toda la oración bíblica tiene que ser dirigida a Dios el Padre. Vimos la oración como un elemento esencial en la vida ministerial en la tierra de nuestro Señor Jesucristo para Él poder llevar a cabo su misión por la cual Él fue enviado. Por lo que esta porción de San Juan 17 nos enseña que la oración debe ocupar un lugar prominente en la vida de todo creyente. Todo creyente debe tener una vida de oración. Debe tener tiempo que pasar a solas con Dios. No orar solamente cuando estás en apuro, cuando das gracias a Dios por los alimentos, sino orar, estar en comunión con Él, estar en una relación personal, pues de eso se trata la oración. El Señor en San Juan 17 oró y lo enseñó a sus discípulos, y Él exhortó a sus discípulos a que oraran sin desmayar. Por ello, nuestro hermano José Joaquín, nuestro hermano Domínguez, leía los primeros 10 versos de este capítulo, y yo espero que usted le fuera dando su seguimiento y su atención a ello. En nuestra oración se debe reflejar que conocemos a Dios como Padre Celestial, como nuestro Padre. Cuando se ora correctamente, la oración tiene que estar dirigida a Dios como Padre. Y la Escritura nos dice que si los padres terrenales, si su hijo le piden un pan, no le dan una piedra, ¿cuánto más el perfecto Padre, que es nuestro Padre Celestial, sabrá darnos buenas cosas, buenas dádivas a nosotros cuando le pidamos como sus hijos? Nuestra relación con Dios se manifiesta en nuestra vida de oración, reconociéndole a Él como Padre. Dice: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Allí está el corazón. Esta oración, no olvide, fue previo a la hora de su muerte. No olvide el contexto. No olvide el contexto de esta oración. Él iba a morir en pocas horas. Y Él, sabiéndolo todo, como Él sabía estas cosas, dice que levantó sus ojos al cielo, y ya vemos este cómo estaba palpitando su corazón, y le dice: Padre, la hora ha llegado, la hora ha llegado. Esto nos indica la profunda relación de nuestro Señor Jesucristo en relación con Dios el Padre. También se reconoce en este término la jerarquía. La jerarquía natural, el orden que existe entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Pues sabemos que Él también es Dios Espíritu Santo. Pero aquí vemos cómo Él está sujeto a los designios de Dios el Padre. Esto debe servirnos de gran testimonio y lección, para que nosotros también sepamos qué tenemos que hacer en estos momentos de apuro, de dificultad, de tribulación, cuando estamos siendo retados por alguna situación de peligro. ¿Qué debemos hacer? ¿A quién debes acudir en primer lugar? Cuando vas a confrontar una situación que te reta, que te desafía, que te hace sentir pequeño, ¿a quién vas a acudir? ¿Sabe a quién acudió Jesús? A su Padre Celestial. Y le dijo: Padre, la hora ha llegado. Esto es importante, pues a veces nosotros, cuando estamos en situaciones de peligro, de conflicto, de turbación, acudimos a un vecino, a un amigo, a alguien que goza de nuestra confianza supuestamente, y no acudimos a quien verdaderamente debemos acudir, acudir delante de Dios como nuestro Padre Celestial. Debes acudir al Padre Celestial, a Dios como Padre. Nuestra oración personal debe reflejar eso. Yo no sé si cuando tú oras, tú sientes que estás delante de tu Padre. Pero así debe sentirlo cada verdadero creyente. Recuerde, el acudir a Dios como nuestro Padre refleja que hay una relación personal de usted con Dios. Y allí, delante de Él, debemos derramar nuestro corazón, como vemos aquí al Hijo derramando su corazón delante del Padre. Y allí tú debes ser honesto con Dios. No debes esconderle a Dios nada. Señor, Padre, estoy triste. Me pasa esto con mi hijo, me pasa esto con mi esposa, o tengo un conflicto en mi trabajo. Pero séle honesto a Dios. Dile a Dios lo que te pasa. Sea honesto con Dios. Refleje en su corazón honestidad. Pues Dios no es como hombre. Dios es Dios. A los hombres a veces nos preguntan: ¿cómo tú estás? Ah, estoy bien. Pero nos estamos tragando un cable. Con Dios no debemos ser así. A Dios hay que decirle las cosas como son. Hay que ser honesto con Dios. Hay que decirle las cosas a Dios. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Pero si has sido bendecido, ¿qué vas a hacer? También dígasele: Señor, estoy feliz por lo que tú has hecho por mí. ¿Sabe por qué? Porque a veces cuando nos va bien, proyectamos nuestra inteligencia, nuestra sagacidad, nuestras capacidades. y no le damos la gloria a Él. Pero cuando Dios nos aprieta la tuerca un poquito, mire, un chinchín, ahí entonces vamos delante de Él. Ahí lloramos muchas veces delante de Él. Así es que, hermanos, en nuestras oraciones debemos ser honestos con Dios. Nuestras oraciones deben ser súplicas delante de Dios. Súplicas. No podemos orar irrespetuosamente, como ordenando y mandando a Dios. Recuérdese, usted es hombre, Él es Dios. Suplicar, razonarle. Y si usted se fija en la oración de San Juan 17, usted verá el énfasis en algunos asuntos. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. La porción enfatiza, y usted lo ve a todo lo largo del capítulo 17, la gloria de Dios. Hermanos, debemos vivir para glorificar a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Debemos buscar la gloria de Dios. Usted va a ver otro énfasis en la oración de San Juan 17, es creer. Y eso más adelante va a ser enfocado. Para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo, vivimos en un mundo incrédulo. Y el mundo va a creer si hay unidad en la iglesia. El mundo va a creer si nosotros creemos a su palabra. La palabra de Dios debe ser creída, y quienes deben reflejar eso somos los creyentes. Los creyentes, los cristianos. Debemos manifestar que creemos a lo que Dios ha dicho en su palabra. Ese es un énfasis de la oración de San Juan 17. Usted sabía que la escritura muestra que una vez hubo un discípulo que no creía que Cristo había resucitado. Pero Cristo le había dicho muchos años, en esos años que él estuvo, que él iba a resucitar el tercer día. Pero cuando él resucitó, hubo un discípulo que no creía que él había resucitado. ¿Usted recuerda a ese discípulo? Tomás. Los cristianos somos personas que creemos a la palabra de Dios, que le creemos a Dios. ¿Sabe qué Dios le dijo a Tomás? No seas incrédulo. ¿Usted sabe que hay creyentes que tienen la Biblia en la mano, pero no creen lo que la palabra de Dios dice en determinados momentos, y se vuelven a veces intranquilos y desesperados y ansiosos? Y cuando hay que aplicar lo que hay que aplicar, entonces no quieren aplicar eso, porque son incrédulos. A Dios hay que creerle. Él es digno de confianza. Su palabra jamás caerá al suelo. Jamás. Por eso se enfatiza el asunto de creer aquí. Se enfatiza el asunto del mundo. Que estamos aquí en el mundo, pero no somos. Que seamos guardados del sistema mundanal. Este texto nos habla que Él cumplía la misión del Padre, que Él había sido enviado, como Él también nos ha enviado a cada uno de nosotros, a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese mandato es un mandato para usted y para mí. Dios ha enviado a todos. Hay otro énfasis en la porción y es el énfasis en el amor. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, porque el amor, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, dice el verso 26. El amor es otro énfasis de esta porción. Bueno, en definitiva, la oración, recuerde, la oración correcta de un verdadero creyente debe ser dirigida ¿a quién? Al Padre. Dice que Jesús levantó sus ojos al cielo y dijo: Padre. Y cuando ellos le pidieron: enséñanos a orar, y Él les enseñó a orar, ¿cómo fue que les dijo que debían orar? Padre nuestro que estás en el cielo. Así les enseñó a orar. La oración es al Padre que está, pero usted y yo, ¿dónde estamos? ¿Quién tiene superioridad, el que está en el cielo o el que está en la tierra? Entienda, es el que está en el cielo. Por eso en las guerras convencionales, los ejércitos que tienen mayor dominio del espacio aéreo tienen ventajas. ¿Ustedes vieron que Estados Unidos explotó un general iraní con un aparato que volaba? Lo explotó. A un terrorista, ¿no verdad, hermano Fernando? Que decía que iba a explotar a Israel y lo iba a borrar, pero Dios lo explotó a él. La oración debe ser dirigida al Padre. Y recuérdese, usted debe nombrar su nombre: Padre nuestro, Jehová Dios, Señor eterno, Dios del cielo. Nómbrele, Él es el Padre. Nombre su nombre, porque su nombre es sobre todo nombre. Hay que nombrar su nombre. Él oró con énfasis por la santificación de sus discípulos, para que ellos no practicaran el mal. Pero su muerte, su resurrección y su ascensión dan testimonio que su muerte fue gloriosa y victoriosa. Por ello, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es un mediador acreditado, válido, delante del Padre. Por ello, considere los versos 2 y 3, que brevemente son los versos que quiero compartir con ustedes esta mañana. Dice allí el verso 2: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Usted leyó eso? Vuelve y léalo. Recuerde aquella expresión del libro de los Hechos: toda potestad me has dada en los cielos y también en la tierra. Como le has dado potestad sobre toda carne. Hay gente en esta tierra y en Alto Mayor que se cree que es más grande que Dios. Hay gente que en su orgullo está tan ensoberbecido que se cree que es más grande que Dios. Como le has dado potestad sobre toda carne. Sobre toda carne. Al Hijo se le ha dado autoridad. Él tiene autoridad. Jesús tiene autoridad para dar vida eterna. Él tiene autoridad. Toda potestad le ha sido dada. Él tiene autoridad sobre ti y sobre tu vida. Hay gente que dice, ¿y para qué yo tengo esta? Para pensar por mí mismo, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, porque. ¿Y qué? ¿Y quién es usted? ¿Y quién es usted? Toda potestad le ha sido dada, dice, sobre toda carne. Como dice el verso 3, que es maravilloso. Este verso 3 es precioso. ¿Sabe qué? Este verso 3 dice que Él es el único que puede dar vida eterna. Que Él es el único camino a la vida. Que Él completó la obra por la cual Él fue enviado. Por eso dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él fue enviado y Él completó esa obra. Él no se desvió. Yo conozco muchos testimonios a lo largo de mi vida personal, de gente que le ha sido encomendada una misión y una obra y cumplir un objetivo y se ha desviado. Bíblicamente Saúl fue uno de ellos. Saúl, el rey Saúl, fue uno de ellos. Pero déjeme decirle, yo conozco jóvenes que sus padres le enviaron a estudiar en la universidad. ¿Y sabe qué? Salió embarazada. Tuvo que dejar los estudios. Se desvió del propósito. Jesús se mantuvo centrado en su misión y no se desvió y cumplió. Así usted y yo debemos cumplir con la tarea que Dios nos ha demandado y nos ha mandado a nosotros. El texto dice, en el verso 2, hermano, como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dios no le da vida eterna a todo el mundo, porque todos iríamos para el cielo. Y hay una idea en el mundo de que yo en este paisito veo que la gente cree que Dios lo tenga en gloria. En gloria, si tú no te convertiste, no es gloria, no. No es gloria, no, lo que te espera es infierno y lago de fuego. Eso es lo que espera al que no cree en Cristo, no es gloria. Pero el dominicano dice, ay. Sea fiel, mire lo que Dios dice en su palabra. Hermanos míos, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Te glorifique a ti. La cruz glorificó al Hijo. Allí Él mostró sabiduría y poder. El apóstol Pablo lo ratifica en 1 Corintios, el versículo 23. Cuando dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero para los gentiles, locura, pero más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí está. El Hijo glorificó al Padre. Y allí en la cruz, Él reveló su soberanía y su compasión. La finalidad, la redención del ser humano. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Cuando pido una bendición de Dios, pido que Él pueda ser glorificado a través de esa bendición que Él me dé. ¿Estás pidiendo por tu salud? ¿Para qué pides por tu salud? ¿Para irte al hotel o a la playa el día del Señor? ¿Para qué tú quieres salud si no debe ser para glorificar su nombre? Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. A veces queremos salud, pero es para estar ahí, mire, nomás empinadito. Si tú quieres salud, ten salud, pero para glorificar a Dios. Sino que te mantenga en una silla de rueda para que le glorifiques. Ah, pero cuando nos llega ese momento, entonces decimos: yo quiero salir de aquí porque quiero irme a reunir con los hermanos. Quiero ir para la iglesia. Quiero estar con los hermanos allá. Ajá. Y cuando tú tenías salud, ¿tú querías estar con los hermanos? ¿O tú preferías estar en otro sitio menos en la casa de Dios? Ah, ahí es que la puerca le retuerce el rabo, hermano Domínguez. Cuando tú quieras algo, pídele a Dios. Pídele a Dios, pero pídele para que Él sea glorificado. Si quieres pedir algo material, puedes pedirlo, pero que sea para promover su gloria. Padre, que el Hijo te glorifique a ti. Que el Hijo te glorifique a ti. Y esta, y como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús, el único que puede dar vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna se encuentra en el conocimiento experimental de Dios el Padre y de Jesucristo su Hijo. La vida. Esta es la vida eterna. La vida. Participación activa en el medio en el que nos desenvolvemos. Espacio y tiempo. La vida. Y recuérdate, esta es limitada. Vida eterna, vivos y activos delante de Dios, en la presencia de Dios. Hermanos míos, esto es importante. Aquí hay una gran lección. No puedes vivir tu vida en la misma dimensión que viven los animales. Los animales nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esa es la dimensión animal. Tú y yo somos más que eso. Hay algo más que eso. Hay vida en esta vida y en el siglo venidero, la vida eterna. Viva su vida para Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿Sabe que esa, hermano Franklin, presente subjuntivo? Presente, que te conozcan. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Te puede pasar hoy el día entero de rodillas ahí, la semana entera de rodillas delante de ese, y no será tiempo suficiente para conocer a Dios. Tienes que conocerlo cada día. Cada día te va a enseñar más. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Es una experiencia en crecimiento constante. No es una mera conciencia intelectual. Conocerle revela intimidad, una vida abundante, una vida que trasciende en el tiempo, aún después de la muerte. Tener vida eterna significa, entre otras cosas, ver lo eterno debajo del sol. Ver desde lo temporal, ver lo eterno. Ver lo eterno desde lo temporal. Bueno, ahí hay que tener, hermano Domingo, 20-20, vista 20-20. Que te conozcan a ti, conoce más y más a tu Señor cada día. Ámalo. El que conoce, ama. El que conoce, llega a amar y ama. El que ama, le sirve. Conocimiento, amor, servicio. Eso traerá su gloria. Voy a pedir al hermano Joel. Vamos a cerrar nuestros ojos y le voy a pedir al hermano Joel que me ponga una canción que nos dice que en nuestro tiempo debemos alabarle y glorificarle. Tú y yo debemos alabarle y glorificarle.